Si te gusta el mundo de la aviación y la simulación, APCAP Radio Faro es tu programa. Desde el 91.3 de la FM y en www.ripolletradio.cat te informamos de todo lo relativo a este apasionante mundo. APCAP Radio Faro, con todos los conocimientos sobre software y hardware para que estés al día. APCAP Radio Faro, con sus colaboradores habituales y entrevistas a personajes del mundo real y de la simulación. Un programa de la Asociación de Pilotos y Controladores Aéreos Virtuales. Cada mes tienes una cita. ¿Podrás resistirlo?
APCAP Radio Faro, con puesta en marcha y retroceso aprobados, listos para rodar al punto de espera del 91.3 de la FM con pista www.ripolletradio.cat.
Capitán, la cabina es segura. Todos los pasajeros están a bordo. El capitán ha encendido la señal del cinturón de seguridad. Por favor, abróchense los cinturones.
Damas y caballeros, bienvenidos a bordo de nuestro servicio del día de hoy. La tripulación espera que este viaje sea de su agrado. Antes de despegar, les pedimos que nos den su atención mientras les explicamos los datos de seguridad de esta aeronave.
Tripulación entrando en pista. Prepárense para el despegue. V1. V2. Rotación. Tren arriba. Allá vamos.
Muy buenas tardes, os damos la bienvenida a bordo de un nuevo año que comienza y tras las vacaciones de Navidad regresamos nuevamente para seguir volando con nosotros una vez más. Como siempre, nos acompañarán nuestro vuelo de hoy nuestros colaboradores oficiales Vicente Vargas, Alfredo Sastre y Ramón Cutanda. Además contaremos con la presencia de Óscar Cancho de Flight Simulator Arduino, FSA. Así que deciros, como siempre, que si nada lo impide, este es nuestro plan de vuelo de hoy. De quien nos habla, José Luis Palma.
Ya pueden desabrocharse los cinturones de seguridad.
Alcanzamos la altitud de crucero y con la aprobación del comandante, comenzamos. Primeramente de todo, damos paso a las noticias de la mano de Ramón Cutanda. Buenas tardes, Ramón. ¿Qué noticias nos traes hoy para ser el primer programa del año?
Pues noticias interesantes y variadas. Y bueno, las he ido organizando un poquito. Vamos a ir viendo por apartados. Las dos primeras no son especialmente trascendentales en cuanto a cambios, pero sí son interesantes. Una de ellas es el plugin que usamos muchísimo de GSX, de la empresa FS Dream Team, que agrega pues todo el personal de tierra para camiones de combustible, etcétera, pues ha publicado una actualización para su software GSX y que trae algunas novedades del sistema de repostaje y demás. Y como digo, bueno, no son unos cambios trascendentales, pero siempre está bien estar a la última. Algo parecido es lo que sucede con el radar meteorológico de Rex, el WX de Weather Advantage Radar, que como muchos ya sabréis se puede instalar en prácticamente cualquier tipo de avión y así disponer de un radar meteorológico. Y bueno, pues también ha hecho algunos cambios, ya ha pasado a la versión 1.1. Uno de los plugins que más está dando que hablar en los últimos días y seguramente va a seguir dándolo que hablar fue, ya hablamos de él en el programa, que se llamaba Chaseplane, que permite generar distintas cámaras que van siguiendo al avión y que permite hacer movimientos con absoluta libertad. Ya publicaron una alfa, ni siquiera beta, hace un mes y algo, creo que no llega a 2 meses, y bueno, los vídeos eran espectaculares. Han seguido trabajando en el desarrollo del plugin, y ahora hace unos días publicaron la Alpha 1.5, que si la Alpha 1 ya era espectacular, pues esta, bueno, te deja con los ojos abiertos. Yo en su momento lo instalé, pero no pude trastearla mucho, porque en concreto con el Concord, que era lo que yo estaba volando en ese momento, había algunos inconvenientes. Creo que ya están solucionados, pero por distintos motivos, de los que hablaré luego, pues ya no he podido probar más. Y hace unos días ha surgido una noticia súper interesante, porque Chaseplane sale, vamos, clarísimamente como competencia directa del plugin EasyCamera, EZK, que durante años ha sido el rey en ese sentido, en los movimientos de cámara, en los movimientos, en la exposición de distintas zonas de la cabina, etcétera. Bueno, pues como digo, este plugin de EZK o EasyCamera ha sido el rey, y todo el mundo sabíamos que tendría que hacer algún movimiento debido a este nuevo plugin de Chaseplane. Pues efectivamente acaba de salir la versión 2 del EasyCamera, pero bueno, que sí que está ahí ya, y vamos, estoy convencido de que intentará plantarle cara a Chaseplane. Ahora mismo la oferta, quienes ya tengan una versión anterior, pues tienen ahora mismo un descuento interesante de se puede actualizar por $12.50, lo que supone casi un 65% de descuento sobre el precio nuevo. Así que en ese sentido, pues está todo muy bien. También aparece competencia para el todopoderoso Orcs a través de un proyecto que se llama Envtext, Environment Textures o Texturas Medioambientales. Bueno, para Orcs y también para Rex, pues que como el nombre sugiere, pues nos va a proporcionar nuevas texturas de suelo, cielos, etcétera. También viene muy bien para las plataformas y las pistas de aterrizaje. Y bueno, pues como digo, ya se presentó en beta hace también unos meses y ahora ya está a la venta la versión definitiva. Los cambios, en esta ocasión sí que he podido probarlo, y los cambios no son absolutamente espectaculares, no es una cosa que te deje con la boca abierta, pero sí que se nota la mejora, y sobre todo en como digo, lo que es la zona de terminal de aeropuertos. Si no usas Rex, la versión que tiene para texturas, pues sí que supone también un cambio interesante. Y bueno, Orcs, que siempre es todopoderoso y últimamente parece que lo va a ser todavía más, pues también tiene novedades importantes. En primer lugar, destacaría, como casi todos sabéis, para mejorar el entorno visual del simulador, pues tenemos, digamos, tres grandes grupos. Uno son las mallas, que es lo que representa la exactitud de la orografía del terreno. Esas mallas, una vez que están dibujadas, hay que aplicarle unas texturas, que en ese caso, pues como estábamos hablando anteriormente de Envtext, es las texturas, el aspecto que le da. Y luego hay un apartado muy importante, que es el que define qué tipo de terreno hay en cada parcela de terreno, que esos son lo que se llaman las land class o tipos de terreno. Orbs publicó hace ya un par de añitos la de Norteamérica, que solo cubría la parte de Canadá, Alaska y me parece que poco más. Hace unos meses ya sacó toda América del Norte al completo, y ahora acaba de salir también América del Sur, o sea que ya está disponible, con lo cual quien esté interesado en estas mejoras, pues tiene, como digo, Orbs un gran aliado, que a día de hoy prácticamente el único. Luego también sabéis que cada cierto tiempo Orcs publica una serie de aeropuertos totalmente gratuitos, normalmente son pequeños aeródromos y casi siempre están centrados en Australia, América. En Europa suele sacar poco. Bueno, pues en cualquier caso, lanzó también junto con su nuevo Central 3, que es su nuevo, digamos, software de gestión total de sus productos, pues se liberaron 80 nuevos aeropuertos gratuitos, como digo, pequeños aeródromos. Lo que sí nos interesa a todos, sin embargo, es el anuncio de hace también pocos días de que está trabajando en una nueva versión del aeropuerto de Bilbao. Ya conocemos todos la calidad de Orbs, así que pues será interesante para los que quieran o les guste este aeropuerto, pues ver un poco qué publica, que de momento, como digo, está en fase beta. Otra enorme empresa que hace unos productos también de abrirse la boca es esta, que siempre es un reto pronunciarla, de su Wiki Design, el desarrollador polaco, que aunque no nos queda muy cerca, pero teniendo en cuenta la calidad de sus productos, seguro que también será interesante echarle un vistazo, porque está trabajando en una versión del aeropuerto de Ronald Reagan en Washington, que como bueno, tiene una aproximación espectacular, porque el aeropuerto está ubicado justo en mitad del centro de Washington, y no solamente se va a modelar el aeropuerto en sí, sino que también se va a realizar una simulación real de todos los edificios de esa zona centro, con lo cual igual de normal ya la aproximación al Reagan, quien no lo haya hecho se la recomiendo. Ya es muy interesante precisamente por eso, porque estás volando pues cerca de todos los monumentos más importantes de Washington, incluida la Casa Blanca, y ahora si con este nuevo proyecto será todavía más interesante sin duda. Pasando ya al tema de aviones, hay una llegada de un modelo que ha estado también en beta muchísimo tiempo y que todo el mundo tenía muchas ganas de probar por otros productos de gran calidad de la empresa TFDI Design, y es el Boeing 717. Pues nada, no defrauda, la calidad está a la altura de lo que todo el mundo esperaba y ya está disponible para quien lo quiera adquirir y comprar. Otros aviones que están todavía en desarrollo, pero que también están siendo esperados desde muchísimo tiempo, es el Boeing 787 de Quality Wings, que bueno, pues como digo, está todo el mundo súper interesado en él y lo llevamos siguiendo muchísimo tiempo. Antes me he saltado otra noticia que tenía de escenarios, y es que aunque es un aeródromo muy chiquitito y está en Francia, pero vamos, quien no lo haya probado desde luego se lo recomiendo a todo el mundo, que es el aeródromo de Courchevel, que tiene una aproximación espectacular, especialmente por la pista, que es muy, muy, muy corta y además con una inclinación brutal. Durante muchísimos años ha habido una empresa, se llama LLH Creations, francesa, que tenía puesto ese y otros aeropuertos a la venta. Y bueno, la verdad es que estaba bien. A mí ese aeropuerto siempre me ha gustado mucho, ese pequeño aeródromo. Y ahora hay una empresa de la que yo hasta la fecha no conocía hablar, que se llama Gaia Simulations, que comenta que está trabajando en una remasterización, digamos, de este aeropuerto, y de momento solo han publicado los edificios 3D, pero la cosa promete mucho. Y como digo, nos movíamos ahora al entorno de aviones. Ya hemos hablado del 787 de Quality Wings, que está todavía en fase de beta, y otros aviones que ya sí que están publicados y me han llamado muchísimo la atención. Uno de ellos es la Cessna T-50 Bobcat de Milbiz. Milbiz es una empresa que nunca defrauda, que todo lo que se publica, todo lo que publica desde luego tiene una altísima calidad, y en este caso no es una excepción. Otra empresa con otros aviones que también no puedo dejar de recomendárselo a todo el mundo porque es impresionante, es Adosa Simulations, y hace un par de semanas publicaron el Lockheed Constellation, conocido como el CONI, y bueno, de verdad, o sea, una de las mejores simulaciones que he visto nunca. Es un avión clásico, con lo cual si nunca habéis volado un avión clásico y queréis uno de calidad, desde luego no lo penséis porque es impresionante, es un avión altísimamente recomendado. Comentar, por si alguien no lo sabe, que Adosa Simulations lo que hace es no solamente te simula todas las texturas y toda la cabina con un nivel de calidad alucinante, sino que encima tiene una especie de inteligencia interna, con lo cual puedes encontrarte que no todos los motores trabajan a la misma temperatura, o que no todos te van a proporcionar la misma potencia, que tienes cambios de presiones. Es decir, notas como el avión está, entre comillas, vivo, y notas como todo lo que haces. Otro pequeño detalle, ya con esto termino sobre el Adosa Simulation, de hasta qué nivel llega su precisión en la hora de la simulación, es que si tú haces un vuelo, por ejemplo, y apagas el ordenador y luego lo vuelves a encender pasados 10 minutos, pues por ejemplo, todas las temperaturas de líquidos y aceites tendrían la temperatura equivalente al paso de 10 minutos. Es decir, que incluso la memoria que tiene es una memoria que va más allá de apagar el ordenador. Por supuestísimo, estos aviones hay que hacerles el mantenimiento, etcétera, etcétera. Como digo, ultra recomendable. Otra empresa que no había ido a hablar antes, igual que antes he hablado de Gaia Simulations, que para mí era nueva, bueno, pues una nueva que tampoco conocía, es Aeroplane Heaven, y ha publicado un avión que en este caso es de guerra, que no me suelen a mí llamar mucho la atención, pero en este caso también, como digo, el nivel de calidad pues me ha gustado tanto que he querido mencionarlo. Ya han publicado un Hawker Typhoon, el MK1B, y bueno, pues si os gustan los aviones como digo, de guerra, este es un clásico, y por lo visto pues no me ha dado tiempo tampoco a experimentar mucho, pero el aspecto visual es muy bueno. Luego FSFX Packages, que bueno, es el desarrollador del plugin que hemos hablado antes, de Chaseplane, sabéis que tiene añadidos extras para varios modelos, y también otra extensión que también se esperaba de hace tiempo es la del Majestic Task Edge Q400, y bueno, pues ya está también a la venta. Como ya sabéis, pues añade pues un montón de estelas, efectos de humedad, de giros, de rotaciones, de efectos de agua. Bueno, pues quien le guste este avión, el Majestic Task Q400, pues tienen este plugin, en este extra de FSFX Packages, un gran aliado. Luego he visto que ha salido a la venta, porque en este caso está publicado de forma gratuita, pero ha salido esta beta de momento todavía, un Antonov AN-24RW, que sería algo así como el equivalente al Q400 ruso, y además en esta ocasión saldrá para Xplane. Y voy a terminar con un pequeño cotilleo que, bueno, pues la cosa parece que se ha quedado ahí, pero durante unos días dio bastante que hablar. Y es que un usuario del foro de Aerosoft descubrió que en el nuevo 320, Airbus A320 de FS Labs, había alguna serie de objetos que eran idénticos al A320 publicado por Aerosoft, con lo cual automáticamente saltó la alarma de si FS Labs había estado copiando, había estado plagiando material del Airbus de Aerosoft. Al parecer, según la explicación oficial, y esta explicación ha sido confirmada tanto por Aerosoft, tanto por el presidente de Aerosoft como por el cargado de comunicación de Flight Sim Labs, con lo cual oficialmente está la explicación, es que Flight Sim Labs estuvo, por supuestísimo, ya sabéis que todas las empresas analizan, no voy a decir espían, pero sí están pendientes de todo lo que hacen los demás, que sí que habían estado probando los modelos de Aerosoft en su propio modelo y que accidentalmente se olvidaron de borrar esos objetos de cabina que los usuarios descubrieron y que simplemente fueron arrastrándolos desde las primeras versiones a otras, y cuando finalmente se publicó, pues Flight Sim Labs no se dio cuenta. En la versión actual ya la han sustituido esos objetos por los que en teoría Flight Sim Labs ya tenía modelados de antes, y como digo, pelillos a la mar. Yo, hombre, personalmente, en mi opinión, me parece la explicación es muy razonable, el motivo muy sencillo. El avión el Airbus de Flight Sim Labs tiene un nivel de complejidad absolutamente alucinante, y me parece que una empresa capaz de modelar todos los sistemas, modelos, etcétera, que ha sido capaz de hacer, que ha demostrado que ha sido capaz de realizar el Concorde con ese nivel de precisión, a mí personalmente no me parece que necesite copiar. Me parece que eran media docena de objetos para poder sacar adelante un proyecto de 6 años de desarrollo y del precio que tiene. Así que a mí personalmente, como digo, me parece, como tal y como dijeron, un simple descuido de arrastrar objetos desde una prueba adelante. Pero bueno, como digo, dio mucho que hablar durante cierto tiempo y la liebre se levantó, y hay gente, bueno, con ideas y opiniones para todos los sentidos. Y como veis, pues han sido unas navidades bastante interesantes y movidas, al menos en lo que noticias respecta.
Oye, Ramón, y con respecto a Xplane, ¿nos puedes contar algo?
Sí, bueno, pues como ya sabéis, Xplane está a punto de salir, y de hecho a estas alturas la verdad es que todo el mundo esperábamos que ya estuviera. Está en fase de beta, está publicando hasta la beta 6 y demás. Y bueno, pues hay una demo disponible para todo el que quiera descargarla. La beta han ido cambiando cosillas con respecto a los anuncios principales. Y bueno, la principal novedad, creo que ya lo comentamos, es que he tenido el honor y el placer de encargarme de la traducción al español del manual oficial de Xplane, junto con la inestimable colaboración de Antonio de Castro de mi aerolínea de Al-Andalus, que me ha ayudado en la revisión final del producto. Y bueno, pues hay ciertos cambios, aunque yo tampoco diría que Xplane 11 es una auténtica revolución con respecto al sistema anterior. Se ha trabajado mucho todo el sistema de iluminación y de luces, y también se ha cambiado mucho, se han aplicado ciertos cambios a la interfaz, con lo cual se ha abandonado un poco el sistema anterior. Y bueno, pues yo no soy un experto en Xplane, la verdad que en su momento lo probé hace unos años, y ahora pues simplemente lo he instalado y lo he probado, porque lógicamente si tenía que hacer la traducción necesitaba conocer el entorno de primera mano para poder hacer la traducción. Al comentar al respecto que está previsto, según me confirmaron, que finalmente toda la interfaz se haga en español, y de hecho hay ahora algunas partes traducidas muy 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 poquitas, pero vamos, de momento digamos me dejaron claro que no entraba dentro de las prioridades hacer la traducción, aunque sí que esperan hacerlo. Comentar también que el manual al español fue un encargo directo de Aerosoft, pero no de Laminar Research, que el encargo no es directamente de Laminar Research, que es el desarrollador verdadero de Xplane, sino de Aerosoft, que como sabéis muchas veces compra productos o simplemente los etiqueta con su nombre y los vende a través de su web. Así que no puedo garantizar, hasta la fecha no tengo ninguna información oficial al respecto, de que la traducción al español también salga con la versión que se vende directamente en la web de Laminar Research. Seguro que Aerosoft sí lo tendrá, en otra web no. Y bueno, pues yo a nivel personal la verdad es que quedé un poco decepcionado en cuanto a rendimiento. No sé si, como sabréis muchos, yo vuelo con un Mac, es el ordenador que yo normalmente trabajo, un Mac Pro, que es un ordenador bastante potente, aunque sí muy peculiar, la verdad. El Laminar Research desarrolla Xplane con Macs. Así que yo la verdad es que tenía bastantes expectativas de que, puesto que se desarrolla con Mac, en un Mac iba a funcionar muy bien. Con lo cual, todo feliz, instalé Explain en mi Mac OS y con un, ya digo, a nivel de Mac, el Mac Pro es el tope de gama. O sea, no existe ningún Mac más potente que bueno, con mejor tarjeta gráfica sí hay un modelo más, pero aún así, como digo, es prácticamente tope de gama. Y la verdad es que no se volaba mal, pero me dejó un pelín decepcionado de rendimiento. A nivel visual sí que es espectacular y seguramente quien tenga un procesador más potente y tarjetas gráficas, porque Mac a nivel de simulación de vuelo la verdad es que no es ni de cerca lo mejor, así que quizás quienes tengan equipos más preparados para la simulación le puedan sacar más partido. Lo que sí es cierto es que el X-Plane 11, al menos ya digo, no soy un experto en versiones anteriores, pero sí en esta, es muy flexible en cuanto a opciones de configuración, de modo que si no puedes ponerlo todo a tope, que es lo que siempre buscamos, pues se pueden ir encontrando diversos ajustes hasta lograr una relación calidad rendimiento aceptable para lo que cada uno vuele. Y luego, si nunca has volado X-Plane, que es lo que a mí me pasaba, pues al principio te encuentras un poco perdido. Tienes ya automatismos de muchos años de prepare, que cuesta un poco trasladarlo, pero bueno, supongo que con un poco más de tiempo todo acabaría con la normalidad. Así que bueno, pues nada. Bueno, ya sabéis también, no lo he comentado antes, que una de las principales bazas de X-Plane 11 con respecto a los que usamos prepare de forma habitual, es que al ser una versión de 64 bits, pues no vais a tener nunca errores OOM de falta de memoria, y eso también permite que muchos add-ons tengan un nivel de detalle infinitamente superior a lo que podrían tener en la actualidad con prepare. Eso, por ejemplo, uno de los mejores ejemplos es el DC-6 de PMDG, pero aquí entran también de nuevo la rumorología, que antes, por cierto, se me pasó a comentarlo, porque bueno, es un rumor muy rumor, pero ya que sale el tema, y es que todo huele a que va a haber una versión por fin de 64 bits de prepare en breve. Los motivos son varios, pero la pista más importante o que más hace sospechar que esto es así es que Orbs hace unos días, durante esta Navidad, anunció que tenía varios productos nuevos bajo la manga que iban a ser publicados en 64 bits. No dio muchos detalles, no vino a decir mucho más, pero sí, a ver, está clarísimo, si Orbs va a publicar productos de 64 bits, solo puede significar dos cosas: o bien que ellos mismos están preparando algún producto, algún simulador nuevo, lo que personalmente me parece muy improbable que a estas alturas Orbs se meta en semejante berenjenal con lo que ya hay publicado, o mucho más razonable que esos productos de 64 bits van a ser para una plataforma de 64 bits, que pues una de dos: o bien es por fin la versión de prepare, o va a empezar a trabajar con X-Plane. Yo quiero creer que va a ser el prepare de 64 bits.
Pues muchísimas gracias, Ramón, por las noticias que nos acaba de publicar, y esperemos que los próximos meses de este nuevo año que comienza, pues se prodigan todos los proyectos que están pendientes.
Yo, desde luego, sería un regalazo de Reyes el tener un prepare de 64 bits, sin ninguna duda.
Pues muchas gracias, Ramón.
Nada, un placer como siempre.
Señoras y señores, el capitán ha activado el indicador del cinturón de seguridad. Estamos a punto de sobrevolar una zona de turbulencias. Por favor, vuelvan a su asiento y mantengan su cinturón de seguridad abrochado. Gracias.
Tras las turbulencias de rigor, ha llegado el momento de charlar con nuestros invitados de hoy. Bueno, en primer lugar, damos la bienvenida a Óscar Cancho. Buenas tardes, Óscar.
Hola, buenas tardes, un placer. Gracias por invitarme.
Óscar es miembro de Arduino, Flight Simulator Arduino FSA, que son sus siglas. ¿Cómo comenzó Arduino y en qué consiste básicamente?
A ver, Arduino es una plataforma programable que lleva en el mercado como unos 11 o 12 años. Su comienzo fue para enseñar electrónica aplicada en colegios, y de pronto las comunidades de GEC y de fabricación de cosas artesanales y hacer utensilios en casa, pues empezaron a darle mucho bombo. Es una electrónica muy fácil, muy barata, y como no, pues llegó un momento que se empezó a introducir en el mundo de la simulación, y por eso creamos el grupo, para promocionarlo, publicar lo que se hace y dar a conocer más la plataforma.
Con vuestra plataforma contribuís a la construcción de cabinas a nivel internacional?
Se contribuye a la construcción de cabinas a nivel internacional. El grupo está hecho para que sea internacional, se habla normalmente en inglés por ese motivo, pero de una forma loca, es decir, aporta herramientas a gente que disfruta con la parte de construcción. Aporta ese beneficio aparte es un loco, es más económico.
O sea, podríamos decir que cualquier aficionado, dentro de su propia construcción casera, vosotros aportáis esa ayuda, ¿no?
Sí, cualquier persona puede coger ideas y hay herramientas en el mercado. Normalmente sigue una pauta. Casi todo lo que se aporta en el mundo Arduino es open source, es código abierto, es tema compartido, tema abierto, tema explicado, muy documentado. Entonces cualquiera puede coger idea, pero no exime de que tengas que adquirir unos conocimientos para ello. Electrónica, programación, cada día a menos nivel, pero no deja que tengas que estudiar o poner de tu parte.
¿Y es válido para cualquier simulador o tiene,
sí,
que ser un sabor
mismo
específico?
Que yo conozca, está en todas las plataformas. Te hablo desde FSX, Prepar, X-Plane 10-11, DCS, Falcon BMS, hay para simuladores de coches también. Yo creo que está en todos los ámbitos. Ahora mismo en toda la plataforma de simulador está, se puede. Hay un protocolo, alguien ha hecho un protocolo para poder trabajar con ello.
¿Siempre a través de internet o también personal?
¿A qué te refieres?
En el tipo de ayudas con respecto a...
Normalmente es una comunidad inmensa. Ten en cuenta que tú lo que trabajas es un protocolo de comunicación directo, es decir, en el mercado. En internet existen unos protocolos, por ejemplo, para conectarme con Prepar 3D, ¿vale? Uh-huh. Yo tendría mi placa conectada con el Prepar 3D y sabría cómo interactuar con él, cómo pedirle información a las offset, cómo validarlas, leerlas, escribirlas, etcétera. Luego toda la parte de cómo conecto un botón, cómo uso un potenciómetro, cómo uso una matriz, cómo uso un display, eso es genérico en todo el mundo Arduino. Entonces, te vas solo a una parte específica para que te enseñen, pero luego puedes coger ideas de cualquier sitio.
O sea, entonces, Óscar, el Arduino es una plataforma, bueno, me refiero a plataforma electrónica, que continúa desarrollándose, que no tiene un...
¿Cómo se dice? Arduino es una placa limitada, ¿vale? Es una placa limitada con la finalidad de que nunca se encarezca y que explotes al máximo unas posibilidades que están en un abanico ya dado, ¿no? Te dan un máximo de abanico y tú para que lo explores. Como te digo, esas pautas son para que la plataforma no aumente, no se dispare. Arduino es una placa que fabricaron la gente de Arduino, unos italianos, pero que la gente lo ha adoptado ese sistema, esa forma de trabajar. Por ejemplo, la Raspberry es una placa muy por encima a Arduino y es mucho más cara, tiene muchas más posibilidades, pero el Arduino, lo bueno que tiene es que a un bajo nivel teórico tiene una gran aportación, puedes trabajar muy bien con ella. Es tan abierta Arduino que tú tienes los esquemas y por 6 euros te puedes fabricar una placa Arduino sin ningún problema, te la puedes fabricar tú en casa. De hecho, hay proyectos para que los niños se puedan fabricar una placa Arduino. Entonces, su concepto inicial es el de aprender, el de perder el miedo a la electrónica. Yo he estudiado electrónica y te puedo decir que para encender un LED y apagarlo con una pauta de tiempo teníamos que hacer muchos cálculos en su momento entre resistencias, transistores, etcétera. Ahora mismo todo es programable. Ahora yo conecto la bombilla a Arduino y le digo enciéndete o apágate con esta pauta de tiempo. Por esa misma regla de tres yo puedo decirle, cuando tú recibas esta señal del simulador, enciéndeme esta luz, o cuando no la recibas, apágamela. En el ejemplo, por ejemplo, de un tren de aterrizaje, yo conmuto la palanca y le digo que cuando se esté saliendo, que me ponga las tres luces del tren, con su delight para que le dé tiempo a colocarse, a los blocajes de ruedas, y igual que la simulación. Esa es, aunque es tal cual y tan simple como lo estoy contando, es decir, no hay más. Eso lleva un entorno de programación que cada día es más accesible, más fácil, pero básicamente funciona así.
O sea que cualquiera, antes has dicho que sí, que haría falta unos conocimientos mínimos, pero por ejemplo, yo que no tengo ni idea de electrónica, electrónica, ¿yo podría hacerme con un panel y empezar a hacer pruebas?
Perfectamente. No habría ningún problema. Es decir, usamos unas placas, se llaman ProBoard, que son para simulación, para simular los circuitos. Ahí no necesitas soldar. Hay unos cables que llevan unos pinchos con lo que tú vas fabricando el circuito. Tú pinchas un interruptor, te bajas el protocolo y vas jugando y trabajando con ello. Vas grabando en el Arduino. Una cosa importante, Arduino trabaja independiente, ¿vale? Arduino puede conectarse por Wi-Fi, puede conectarse por LAN, puedes conectarlo de muchas formas. No es el ordenador físico el que le aporta de vida, no. Lo que le aporta el ordenador es información, pero él trabaja autónomamente. Eso es un detalle muy importante, pero no habría ningún problema. Es decir, tú puedes fabricarte, puedes convertir una placa de Arduino en joystick en un minuto y medio,
o sea que nos
sin saber nada.
Nos podríamos construir una cabina completa.
Vale, Arduino tiene sus limitaciones, sí. Arduino tiene unas limitaciones en cuanto a EEPROM y a la manipulación de memoria. Es decir, tiene un límite. Creo que yo algunas pruebas que he hecho, te puedo decir que en módulos de display creo que he conseguido sacar 66 displays a la vez, ¿vale? Con una placa. Entonces, pero no es problema porque el coste de Arduino es tan bajo que puedes usar dos placas en vez de una. Ya te evitas esa limitación. Luego hay otras configuraciones más grandes que puedes trabajar con una placa de Arduino más grande y trabajar con Slate, con esclavos. Hay muchas formas, porque hay muchos tipos de placas Arduino también. La más conocida es la 1.3 y luego está la Mega y luego muchas versiones más pequeñas, más grandes, de distinto formato. Hay mucha variedad en el mercado. Es decir, Arduino es un abanico inmenso de posibilidades.
¿Y cómo conectamos el Arduino al PC?
Vale, el Arduino va por puerto USB, lo puedes conectar por puerto LAN o en principio eso sería, en principio para iniciarse lo más normal sería que se conectara por puerto USB. Luego tenemos un IDE, un entorno de trabajo que nos lo aporta el mismo Arduino, y entonces con ese mismo entorno IDE tú puedes, ves tu placa, la puedes programar, la puedes manipular y la puedes meter código sin ningún tipo de problema. Luego tú puedes grabarlo y puedes hacer todas las pruebas que quieras, borrarla, volverla a grabar, no tiene límite. En ese sentido no tiene límite.
¿El sistema operativo es solamente Windows o también acepta otros sistemas operativos?
No, que ahora mismo soporta los tres principales, Mac, Linux y Windows.
O sea, que con Mac también se podría programar.
Sí.
Vale, otra cosilla. He entendido, hay diferentes, ¿vale? Hay diferentes modelos, pues supongo que será para lo que tú necesitas, pero he entendido, Vicente te preguntaba que tú te la puedes montar, es decir, tú puedes comprar lo que es la placa e irla montando tú.
No, más, te puedes fabricar hasta la placa.
Vale.
No hace falta que la compres, no hace falta que la pones, la puedes diseñar. De hecho, hay proyectos muy bonitos de educativos de Arduino en el aula. Te puedo decir, o sea, que mi hija tiene 8 años y programa Arduino desde los 6.
Vamos, o sea que cuando tú dices puedes hacerte la placa, puedes hacerte los circuitos, puedes hacer todo, es decir...
Sí, la puedes hacer con una placa multiperforada, no sé si sabéis lo que es una placa que ya está multiperforada, que tiene muchos agujeros, que luego tú vas uniendo con hilos por debajo. Uh-huh. Con cable, es decir, no hace falta que te hagas una PCB, la diseñes, la metas en ácido, no, la puedes hacer. Ya te digo, y creo que el coste aproximado eran 6 euros el que salía. Si es verdad, la manufactura que tú generas y creas no es la misma que la que compras, pero
claro,
tienes
claro.
Acceso a la plataforma desde el momento cero. Bueno, eso es muy importante.
Podríamos decir, por lo que más o menos... pues llega a entender, y sobre todo para los menos iniciados, que la base de esta placa sería como si lleváramos un piloto automático, o sea, un copiloto, en este caso automático, que él irá accionando diferentes botones en el funcionamiento que necesitamos, sea rodaje o sea vuelo.
Bueno, tú puedes crearte una app si quieres, puedes crearte el tren de aterrizaje, puedes crearte el sistema que te abra el canopy de una cabina, puedes fabricarte el sistema para bajar los proyectores, puedes fabricarte un track IR, es que puedes fabricarte lo que quieras.
Uh-huh.
Es decir, es electrónica programable. Entonces, si eres capaz de programarlo, es decir, yo tengo una máxima, yo fabrico y diseño para terceros.
Sí, sí.
Yo tengo una máxima, si soy capaz de dibujarlo, soy capaz de fabricarlo.
Ajá.
¿Vale? Entonces, eso es igual, si eres capaz de programarlo, en consecuencia de programarlo y lo puedes usar. Te puedo decir, estamos haciendo ahora mismo todo el stack, el radio stack de una Beechcraft. los módulos Collins, sí. ¿Vale? Eso no tiene mayor misterio. Es decir, en verdad estás manejando un rotatorio, un interruptor de dos posiciones y unos displays de siete segmentos. Aunque suene rarísimo y la gente no sepa lo que es práctica, porque tú primero aprendes a interactuar con un botón, luego con un encoder y luego con un display. Y luego todo lo mezclas. Uh-huh. Es decir, la programación en el Arduino, bueno y malo para la gente que empieza, es que es lineal, ¿vale? Es de arriba hacia abajo. Eso en programación puede ser un poco angustioso, pero para gente que empieza en Arduino es favorece mucho, porque es un bucle, siempre va leyendo hacia abajo. Entonces tú vas añadiendo cosas, vas diciéndole que lea y en el momento que cambie algo, que actúe. Tú tienes te fabricas un altímetro con una aguja, con un motor PAP, que es un motor paso a paso, ¿vale? Y eso cuenta los pasos.
¿Y las órdenes cómo las das?
Dime.
No, digo, que te decía, ¿las órdenes cómo las das?
Las órdenes tú las programas, es decir, tú le dices, depende del lenguaje que tú, del simulador en el que tú estés trabajando, tú las órdenes las recibes de una forma o de otra.
O una genérica, ¿no?
Mira, genéricos serían tres programas. Llevo intentando 15 años diseñar una cabina genérica. Una genérica. Al final llegué a la conclusión de que hay que distinguir turboprop de aviones jet. Es la única forma que he conseguido hacer mis diseños coherentes. Interactuamos con el ordenador dependiendo de la plataforma con la que estemos trabajando. Todo simulador tiene un sistema de comunicación de que para dar y tomar datos con los que podemos interactuar, con los que la gente, con lo que los fabricantes fabrican los add-ons y todo. En Prepar, por ejemplo, son las offset, en X-Plane son los data ref. Entonces vamos pidiendo información, vamos diciéndole y preguntándole constantemente al simulador si cambia algo, avísame, o qué valor tiene este dato ahora mismo. Cuando yo cambio un interruptor, pues me pone el alternador 1, lo cambio de posición y me dice alternador 1 está a 1, alternador 1 está a 0. Está encendido o está apagado, y yo con esa información hago algo, enciendo una luz, apago el alternador, tengo ciertas opciones, pero me comunico con ellos por un sistema de información que él mantiene, el simulador que mantiene constantemente. Digamos que los simuladores me aportan la lógica, uh-huh, la lógica del avión.
Podríamos decir entonces que para los aficionados que se dedican a fabricar cabinas de simulación caseras, Arduino es un gran acierto para ellos.
Acierto no sé confirmarlo. Es una opción low cost, es una opción que te amplía tu horizonte de capacidad, te involucra, te anima, yo creo que te anima, a otra gente le desanimará, es decir, depende de qué simulador, simulero eres, es decir, que eres de los que te gusta tener lo último, comprarlo, y tienes poder adquisitivo y capacidad, y puedes permitírtelo. Yo conozco a gente que tiene mucho nivel adquisitivo y prefiere fabricarlo a él. Es para dotar de herramientas a la gente que tiene el placer de fabricar, el placer de hacérselo a él, o el placer de mejorar algo. No sé si es un acierto. Para ciertas industrias o ciertos montajes de simulación no es un acierto, porque es una electrónica con limitaciones. Pero para casa, para la simulación en casa, yo lo veo un aporte perfecto.
Oscar, con una placa sencilla, ¿cuántos dispositivos tendríamos conectar los displays a la hora de construir cualquier instrumento?
Vale, ¿cuántos instrumentos puedo conectar o cuántos displays puedo conectar o cuántos interruptores puedo conectar?
Ahí te lo dejo. Vamos a poner que quiero conectar unas cuantas displays y unos cuantos.
Un MCP, ¿vale? Entendemos un MCP. En MCP que tenemos interruptores, pulsadores, encoder y displays, ¿verdad? Tenemos el IAS, el altímetro, el HDG, tenemos. Todo eso se puede hacer con una placa de Arduino perfectamente, sin ningún tipo de problema. Todos, os viene a la cabeza la imagen de la parrilla del bloque de motores, por ejemplo, de una B200. Una C90, creo recordar que son 12 relojes de información de motor, vibración, aceite, tal, temperatura. Todo eso te lo podrías fabricar con un Arduino. Arduino, yo tengo un concepto de Arduino que hay que pensarlo modularmente. Es decir, igual que yo me compro un joystick y me compro no sé qué y cada cosa vas con su USB, pues creo que hay que pensar más o menos Arduino de la misma forma. Puedo tener un panel de luces y de arranque tipo Cessna, los dos con un Arduino. Podría tener todos los relojes con un Arduino. Podría tener todo el resto de interruptores, alternador, etcétera, conmutador de depósitos, cosas así, flaps y ejes, la mezcla, el gas, lo podría tener con otro Arduino. Si piensas así en Arduino, llevarás a cabo algo completo. Si intentas usar solo un Arduino con todo, tienes que hilar muy fino. fino. Estamos hablando que un Arduino comprado cuesta 15 euros, 15-20 euros, una media de 15-20 euros. Creo que es electrónica bastante barata como para poder asignar un módulo a cada cosa.
Sí, ¿no? Y nos ahorramos posibles errores.
Sí, y sobre todo, localización de averías. Es muy importante esquematizar mucho las construcciones de los simuladores para localizar averías.
De todas formas, habrá diferentes tamaños de placas que se aplicarán a diferentes propósitos de la construcción.
No, exactamente, sí, no, exactamente lo que tienen los diversos tipos de placas es una facilidad para el usuario. Por ejemplo, la más típica, la que más se usa es la Arduino Uno R3 ahora mismo, ¿vale? Es una placa que ya lleva los pines de salida, entonces tú puedes pinchar directamente y tiene más o menos su máximo de pines, lo tiene todo puesto. Luego está la Mega. La Mega, como su nombre dice, es como su nombre mismo dice, es mucho más grande, es un Arduino super duplicada, con mucho más pines, con más opciones para pinchar y todo eso. Y luego están las pequeñas, digamos que van restringidas las salidas, pero que puedes duplicar. Y ahí ya tienes que buscarte la vida. Ya tienes que entender cómo se monta un integrado, cómo se monta un multiplexor o cómo se montan ciertas cosas para tú tener más salidas. Te ahorras dinero en electrónica porque son más baratas, pero tienes que gastar, invertir un poco en un multiplexor, por ejemplo, para poder ampliarlo. También tiene su parte de gracia. O a lo mejor te interesa ese espacio reducido que ocupa la placa. Hay muchas opciones de placas. No son ni mejor ni peores, pero cada placa tiene su virtud.
¿Y en la comunidad española cómo está teniendo el efecto Arduino?
Es inexistente.
En la española y luego también nos comentas si sabes algo de la internacional.
Es inexistente, española. Llevo alrededor de 15 años en la simulación. Cuando todo estaba medio parado y apareció X-Plane 9, volqué todos mis esfuerzos para que el mundo de constructores se volcara en X-Plane y que viera los beneficios de X-Plane. Con la ayuda de los grandes, pues, se consiguieron bastantes cosas y se pudo empezar a trabajar con X-Plane y el mundo de los simuladores. Desde entonces yo sigo trabajando principalmente en X-Plane y luego también en otras plataformas como Prepar o Falcon BMS. En España es inexistente. En España el concepto previo que tenemos de todo es que es caro. El concepto que tenemos de que una persona se haya esforzado en comprar o en medir un MCP y que te lo replique exactamente a la medida exacta y que te lo venda y que tú llegues a casa, lo enchufes y funcione, te parece carísimo 400 euros. No lo valoramos. Y luego, cuando el español llega a Arduino, lo que quiere es que se lo den hecho. En España, en ese sentido, somos un poco... Es más fuerte la comunidad extranjera que la española. La española tiene interés, la extranjera aporta mucho.
De todas formas, ¿existen páginas en castellano?
Sí.
¿De Arduino?
Sí, ahí yo consideraría dos páginas bastante fuertes, o yo creo que son las principales, Hispapaneles, hispapaneles.com, que es una página que proporciona todo tipo de paneles y lleva muchísimos años y tiene muy buena calidad, y aparte tiene una electrónica propia, se llama Simio Board, y un protocolo de comunicación que se llama SC Pascal. Otra página sería OpenCopies, que tiene un producto... Unas placas se llaman EOCARS y un protocolo de comunicación que se llama SIO. De estas dos páginas, te puedo hablar de las dos porque he trabajado muchos años con EOCARS y he estado en la comunidad muy metido de OpenCopies, pero en el caso de Hispapanels, yo participé en el desarrollo de las placas Simio Board y el protocolo SC Pascal, y te puedo decir que está diseñado y hecho por uno de los tíos más listos que hay en simuladores y que más ha ayudado en simuladores en España. Vale, se llama Alberto Beaterio, es un tío que sabe muchísimo y trabaja por una empresa muy, muy, muy grande en simuladores, muy, muy importante a nivel de España y Europa. Y están hechas con mucho cariño y están hechas muy bien para que la gente las pueda usar. Y son mucho más potentes que las EOCAR, pero estos son colores. EOCAR tiene mucha fama, lo usa mucha gente en el mundo. Así que España sí ha promocionado o ha invertido o ha donado cosas al mundo de los simuladores. Pero estamos un poco parados, no sé, no tenemos, cuantificamos todo como muy caro, no damos valor real a lo que es las cosas y a lo que vale.
¿Tú qué crees que haría falta aquí, por ejemplo, en España, para que la gente se diera cuenta de que ellos, con un poco de paciencia, un poco de maña y conocimientos, algo de conocimiento, pudiera empezar a decir, pues, a hacer pruebas de construirse su propio...
En España el problema básico que tenemos es que somos españoles. Con eso quiero decir, cuando aprendemos a hacer algo a través de internet o nos enseña alguien, nos cuesta mucho mucho, nos cuesta mucho compartirlo. Nos gusta enseñarlo, pero no compartir el resultado, pero no compartir cómo has llegado a ello. Eso es algo muy importante que tiene la comunidad extranjera, que lo comparten y te enseñan. Aquí nos cuesta compartir la información. No quita que haya gente que ha hecho cosas muy grandes y que la ha compartido y que gracias a esa gente, pues hay cosas que ha llegado a buen fin. Pero sí es verdad que la comunidad española no comparte mucha información. Nos gusta mostrarlo, pero no nos gusta. Yo os diría que si queréis empezar en el mundo Arduino, por unos escasos, no sé, 25 euros como mucho, disfrutaréis de ver cómo vosotros mismos en casa con una placa y un interruptor y con tres líneas de código subís y bajáis el tren de aterrizaje. De verdad que yo viví esa sensación hace muchísimos años y vais a estar como tontos subiendo y bajando el tren de aterrizaje. Lo has hecho tú, lo has programado tú, lo has entendido tú y lo estás usando tú, no sé. Y es muy fácil, ¿eh? Hay mucha información, hay mucha comunidad.
Pues nada, continuaremos hablando de Arduino y de construcción de cabinas.
En sí es el orden es construcción de cabinas y uno de los brazos tentáculos mínimos con el que dice que están saliendo es Arduino. Hay muchas cosas. Es una opción factible y que hay mucha información en internet, que creo que es lo que ayuda muchísimo. Cualquier cosa que yo os pueda ayudar pero vamos, el tema es largo y arduo, pero hay una, al menos si alguien se ha quedado con un par de cosas, como que con Arduino puedes acceder a un simulador, como que con Arduino puedes leer y escribir en un simulador, entendiendo que leemos información y escribimos datos para que haga cosas. Cuando yo muevo el joystick, por ejemplo, les estoy escribiendo en el simulador que se mueve, todo el eje que yo estoy usando, etcétera. Si alguien ha conseguido entender esto de toda esta charla, yo creo que vamos, ha servido de algo.
Pues muchísimas gracias, Óscar, por tu presencia aquí en nuestro programa, y te agradecemos toda la información que nos ha facilitado, y luego, como tú muy bien dices, esa ayuda que estás dispuesto a dar a quien te lo haga solicitar. Gracias, Óscar, y nos vemos en otra ocasión.
Un placer, cuando queráis.
Señoras y señores, vamos a empezar el descenso a nuestro destino. Por favor, asegúrese de que su asiento está en posición vertical, su mesita plegada, su cinturón de seguridad abrochado y todo su equipaje de mano se encuentra en los compartimentos superiores o debajo de su asiento. Por favor, apague ahora todos sus dispositivos electrónicos y no los vuelva a encender hasta que se encuentre dentro de la terminal del aeropuerto. A partir de ahora no está permitido el uso de los servicios. Muchas gracias.
Desde acá Radio Faro en Ripollet Radio os agradecemos que hayáis volado con nosotros y agradecer a nuestros oficiales e invitados haberlo hecho tan agradable. Nos vemos en el próximo vuelo. Saludos de Vicente Vargas, Alfredo Sastre, Ramón Cutanda, Óscar Cancho y un servidor, José Luis Palma.
Señoras y señores, hemos llegado a nuestro destino. En nombre del capitán y la tripulación, les damos las gracias por volar con nosotros. Deseamos que hayan tenido un vuelo agradable y les esperamos de nuevo.